leyendo este libro súper interesante que tenemos aquí. Esta
voy a leerte un párrafo. ¿Sí? Y se lo voy a leer a los oyentes porque esto nos acaba de colocar en situación. Abro comillas. El cáncer de mama, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades mentales sin tratamiento, englobadas aún bajo el triste calificativo freudiano de histeria, la anorexia, la bulimia, hijas del tiránico culto al cuerpo, claman por una medicina adaptada a la mujer. El libro se titula Mujeres invisibles para la medicina y su autora, que está en los estudios de Radio Barcelona, es Carme Valls, endocrinóloga, directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del Centro de Análisis y Programas Sanitarios. Carme Valls, buenas tardes, buena tarde.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Carme, qué alegría escucharte, porque además este libro, yo creo que sobre todo cuando lo leemos mujeres reconocemos tantas situaciones y cuando las vas viviendo a lo largo de la vida, porque está la mujer desde que es joven y tiene la regla y tiene un concepto de su propio cuerpo hasta que casi acaba su vida. Carme, ¿cuánto tiempo llevas estudiando la relación de la mujer con la medicina?
Bueno, ahora en este momento te diría que más de 30 años. O sea, empezamos a hacer el primer congreso de mujer y calidad de vida en Barcelona en el año 1990 y después ya fuimos haciendo el congreso de mujeres, salud y trabajo en el 96 y este libro es fruto de muchos años de trabajo y de también recoger muchas investigaciones. A veces puede parecer pesado tener que citar a más de 900 personas que investigan un tema, pero como no era creíble o no nos creían que la medicina había sido demasiado androcéntrica y solo estudiaba la perspectiva del varón y no los problemas que podía presentar la mujer, incluso los que ahora hablabais de las marujas.
Sí.
O sea, sí, porque ahora le llamamos un término más pomposo, que sería riesgos psicosociales, ¿no? Riesgos psicosociales son las condiciones de vida que lleva una mujer con su papel de cuidadora, con su rol de cuidadora de toda la familia, y además ahora lo unimos también a que trabajamos fuera, pero no hemos dejado de cuidar, con lo cual la mujer hace múltiples roles y esto condiciona situaciones de estrés que también tienen consecuencias sobre su salud. Pero ahora el tema que me parece que Francino decía, ¿no? De la cita de corazón, mama, etcétera, bueno, fue la primera sorpresa de los 90. A los 90 se descubrió que a las mujeres las enviaban a casa y a los hombres a operar las coronarias con las mismas lesiones. Actualmente ya no pasa esto. O sea, en el libro también he podido reflexionar qué ha pasado en estos últimos 30 años. Pero bueno, actualmente todavía no es, podríamos decir, una asignatura troncal, ni se explica en la Facultad de Medicina que hay el electrocardiograma es ligeramente diferente en las mujeres, que hay dolores de infarto que la mujer presenta más como un dolor retroesternal y en mandíbula, no en el brazo izquierdo, como nos han enseñado las películas.
Me acabo de enterar ahora mismo, Carme, de esto, bueno, del infarto, me acabo de enterar.
No, son cosas. Hay hombres que también pueden presentar el infarto solo con el dolor delante, ¿eh? Y mujeres que también lo pueden hacer con el brazo izquierdo. Eso también lo explico para no hacer estereotipos fáciles, ¿no? Pero que hay maneras diferentes de enfermar y evoluciones diferentes de las enfermedades, todavía falta ciencia de la diferencia para explicarlo. Y en el libro, pues sí, como muy dices, bien dices, Elvira, pues ha costado tiempo de ir recuperando toda esta información.
Porque ¿cuánto tiene de cultura esto? O sea, desde Freud, que llamó histérica a una mujer que tenía cáncer, ¿cuánto tiene esto de cultural?
Pues más de 2.500 años. Tú vete a los griegos y mira lo que decía lo que decían los griegos de Aristóteles y todos. O sea, la mujer, por ejemplo, decía, no, la mujer es un receptáculo y, por ejemplo, el embarazo lo conduciona totalmente el hombre. Ellos decían, y aquí le he puesto un capítulo, de diosas a invisibles. En el neolítico éramos diosas porque las mujeres parían y hay estas imágenes de mujeres con grandes pechos y barrigas que se han encontrado en las cuevas del neolítico, ¿no? Que eran adoradas porque nadie sabía cómo había entrado, pero de allí salía un niño que la tribu pues la continuaba. En cambio, cuando ya vino el patriarcado, se tenía que justificar que la mujer estuviera en casa, pues entonces se tenía que inferiorizar a la mujer, y entonces empezaron a hacer teorías. Y la teoría de que el espermatozoide débil es el que hace una niña y el espermatozoide fuerte hace un niño. Y la mujer no hacía nada, lo recibía y basta. De esto, pues fíjate, 2000 y pico de años.
Es que esto que cuentas es como lo que hablábamos hace un rato, medio en broma, medio en serio, de esto de los 10.000 rusos que tenían que invadir Cataluña, que es un escrito de un juez. Es decir, es llegar a la conclusión primero e investigar después para que se ajuste a tu conclusión. Es más o menos lo mismo.
Muy bien, sí, estaría de acuerdo. Para justificar, sí, sí, los padres de la Iglesia también se dedicaron a eso. Había que justificar que la mujer se tenía que quedar en casa. Y como querían que hiciera esto, se tenía que justificar que era inferior, menos inteligente, con el cerebro más pequeño. Todo lo que queramos, desde allí hasta ahora, pues la ciencia ha disimulado o ha hecho inferior o no ha querido ver pues lo que pasaba de diferente en un ser humano y en el otro, que al final somos iguales pero diferentes.
¿Y en el momento actual se hacen menos pruebas a las mujeres? Es decir, con una mujer dice, yo qué sé, problemas gastrointestinales y cabe la posibilidad de que el médico le diga, es que usted es una persona nerviosa.
¿Me dejas contar un caso?
Sí, claro.
Perdona, es que me cae muy de cerca. Mujer, 45 años, con una helicobacter durante un año, que le desaparece y al cabo de un tiempo reaparecen las molestias. Acude a la consulta, entra en la consulta, se sienta en la silla frente al médico, que sin dejarle abrir la boca dice, tu problema está ahí.
Y
en
la cabeza.
Dice, coño, pero si, en fin, tengo un problema gástrico y tal. No, tu problema está ahí.
Vale.
No diré cómo terminó la reunión, pero eso pasó hace apenas unos meses en Madrid.
Vale.
En el 2020.
Bueno, pues la respuesta es esta, que sí, que continúa pasando. Por suerte, no en todas las consultas, no en todas partes, pero a primera consulta es más probable que a una mujer se le dé un ansiolítico y un antidepresivo y en cambio a un hombre se le envíe a hacer una exploración. También es verdad que las mujeres han avanzado mucho, en el sentido que cada día son más protagonistas de su salud, que es lo que yo espero que el libro empodere, este protagonismo. Y entonces tampoco se marchan de la consulta tan fácilmente.
Claro.
Y no sé, y dicen, oye, antes de tomarme el ansiolítico, por favor, me explora algo, o sea, o me voy a otra parte. Hay este sesgo que rápidamente atribuimos a la mujer a cualquier cosa que le pase. Pues bueno, el histérico era una manera, también se llamó después neurastenia. Durante un tiempo se les llamó menopáusicas. Fíjate que es un accidente en la vida, ¿no? Desde tener la menstruación a no tenerla. Pero eso como un ataque. Y después también ha habido un sesgo, le dedico un capítulo al dolor, a llamarlas a todas fibromiálgicas, cualquier cosa que den. Entonces siempre digo, primero diagnosticar y después ya veremos cómo la tratamos a las personas. A los hombres también. Hay hombres que tienen dolor y otros problemas. Y no te creas que a partir de una determinada edad los hombres también sufren un poco estas discriminaciones. Es porque a partir de que no eres un ser productivo parece que no intereses tanto a la sociedad, ¿no?
Claro.
Cuando estás en la jubilación, pues bueno, tiene dolor, ya es normal. No, es frecuente, pero no es normal.
¿Hay una época en la mujer en que muchas cosas se diagnostican como menopausia, de menopáusicas?
Bueno, hay una época que... Bueno, ya que habéis explicado una anécdota, te explico otra. Por ejemplo, 38 años, a la consulta, y dices, tengo dolor y tengo esto. Bueno, esto es porque usted se está acercando a la menopausia. Oiga, pero yo no la tengo todavía. No, pero la tendrá. Bueno, pero no me amenace.
Ya desde los 38.
Sí, que la tendrá. Y además, estupendo, y la tendremos. Y por suerte, hay mucha vida posterior. Claro. Ya se está viendo la esperanza de vida de la mujer es de mediana ya de 84, por tanto muchas ya son centenarias y sí, y hay una diferencia entre mujeres y hombres, las mujeres mueren más tarde, pero la calidad de vida de los años que se viven de más es inferior, es igual, o sea que en calidad de vida hombres y mujeres vivimos los mismos años. Lo que pasa es que los años que vive de más la mujer en general tiene menor calidad de vida por enfermedades enfermedades crónicas que se han hecho más crónicas, o estas que deforman la columna, las piernas, etcétera, y que por eso creo que hay que hacer un toque de alarma, de vigilar bien la salud en los años jóvenes para que no tengamos un deterioro posterior, y aprender también de por qué las mujeres viven más para que los hombres también vivan más. Nadie quiere que no vivamos. Todas tenemos nuestra vida, y la vida vivirla con la mejor calidad de vida posible.
Mira, en este proceso por tratar de entender la vida que vivimos, Isaías Lafuente, que está siempre al quite y atento a estas cosas, me recuerda, esto es de anteayer, ¿eh? En el debate del voto femenino de 1931, el famoso debate del voto femenino, un diputado de las Cortes Españolas negó el derecho del voto para la mujer porque era un ser histérico. Y otro diputado propuso aplazarlo a los 45 años, en el caso de las mujeres, porque llegaba a la edad crítica, la menopausia, y adquiría el suficiente sosiego, estoy leyendo, ¿eh?, como para ejercer un derecho tan importante. Esto ocurrió hace, en fin, bueno, anteayer.
Pobre Clara Campoamor, sí, sí, que lo defendió. estaba allí oyendo estas sandeces y estaba... Pues fíjate, lo atribuían... Bueno, hay tribus indias que las mujeres, cuando llegan a la menopausia, las consideran consejeras de la tribu. Antes no. O sea que, fíjate, el ciclo menstrual ha sido tan tabú que ha sido tabú también para la medicina.
Eso, bueno, ¿y qué papel?
Lo explico en un capítulo. Porque, sí, tabú porque no lo enseñan en la facultad claramente. Solo los especialistas en ginecología, pero todos los médicos y médicas vamos a ver mujeres con ciclo menstrual, y en cambio le dedican una hora. Yo hago un curso de 35 horas para solo el ciclo, porque hay muchas interrelaciones en el cuerpo de la mujer que pueden mejorar, empeorar en relación con el sangrado menstrual, más anemias en relación a si se sangra más de 80 centímetros cúbicos al mes. Está bien, es bien claro, pero esta ciencia de la diferencia ha penetrado poco, ya te digo, en todo, incluso en los médicos y médicas que tienen que hacer atención continuada y en atención primaria. Y bueno, esto es una apuesta para que se visibilice mejor.
¿Y qué consecuencias tiene una vida, por ejemplo, entregada a los cuidados? ¿Qué consecuencias en la salud?
Claro, sí. Te voy a decir dos respuestas. Por una parte, hay una consecuencia cuando no hay opciones. O sea, cuando una mujer tiene que cuidar a una persona con Alzheimer, una persona dependiente, una persona muy enferma, etcétera, porque no hay ninguna otra solución y ella tiene que renunciar a toda su vida para hacer esto, pues existe el primer problema, es que no tiene una vida propia. Esta es una primera consecuencia que teníamos que paliar con la ley de dependencia bien organizada para que los cuidados se pudieran repartir entre la sociedad y la persona que cuida. Yo también he visto, y quiero hacer romper una lanza a favor de muchas mujeres que han cuidado a personas porque lo han decidido también ellas, y para ellas ha sido un enriquecimiento personal y una relación personal, ¿eh? O sea que hay unas consecuencias negativas cuando la mujer no puede tener una vida propia, pero hay personas que cuidan y se han enriquecido de cuidar y lo han compartido a veces. Conozco una pareja en concreto que cuidó un Alzheimer en casa, porque tanto los dos de la pareja, tanto el marido como la mujer, me parece que la persona era la madre de la mujer, pero el marido también cuidaba este Alzheimer y se lo repartieron. Por tanto, la tarea del cuidado es importante, y creo que en la sociedad ha sido bueno que las mujeres también reivindiquemos que hemos cuidado mucho y que ahora lo hemos de repartir entre todos, porque, o sea, también cuidar puede enriquecer en algunos casos, y luego hay que fortalecer toda la parte social, de que en países nórdicos es fantástica y que aquí aún no tenemos. A trabajadora familiar por la mañana, por la tarde y por la noche, si te ha roto algo, no dependes de tu madre ni de tu tía, sino que tu madre y tu tía te vienen a ver si quieren, pero tú tienes un derecho a ser cuidada por la parte social, porque has pagado unos impuestos que te permiten que la trabajadora venga. Eso aquí es ciencia ficción todavía.
¿Por cuánto tiempo crees?
Que sea ciencia ficción. Sí. Bueno, depende. A ver, seguro que rápido no será, y no nos faltaba nada más que la pandemia para retrasarlo un poco más. Sí. Pero las políticas públicas van por aquí. Y y se ha hablado de vaya, yo oí el debate no lo he oído todavía, pero lo que enfocaban estos presupuestos, y ya se podía volver a hablar otra vez de la ley de dependencia de enriquecerla. Entonces, si eso va por aquí, pues al menos ya lo hemos puesto en la agenda de la política pública. Eso es bueno.
Fijaos que no se hablaba de trabajo cuando una ama de casa, a lo mejor madre de 4 o 5 niños, tenía que trabajar durante todo el día sin horarios, ¿no? Esto puede ser la razón por la que las mujeres mayores que hay ahora tengan tantos dolores en el cuerpo, que hayan hecho muchos esfuerzos y además poco ejercicio, en realidad, poco ejercicio de andar, de correr, de moverse.
Saludable.
Sí. Ya te digo que sí, porque además lo hacían de una manera en la que no había ninguna preparación ergonómica. Bueno, no sé, ¿os acordáis que la gente lavaba el suelo arrodillada?
Sí.
Luego, claro. Eso fue una revolución. El señor del mocho que lo inventó fue una revolución para las rodillas de muchas mujeres, pero muchas ya quedaron destrozadas desde los primeros tiempos que fregaban escaleras así. Y luego la utilización de productos químicos, que también lo explico en el libro, salva sin preparación previa, yo que sé, juntar lejía y sal fumán, etcétera, al limpiar el lavabo, pues eso motivaba una aspiración en sus pulmones y, por ejemplo, se ha visto que hay más alteraciones y bronquiectasias y problemas pulmonares en las mujeres que han trabajado en su casa y también haciendo faenas en otras casas para compensar. O sea que el trabajo, todos los trabajos tienen que tener una regulación y una compensación, y el trabajo doméstico, el problema que tiene es que no se ve, ¿eh? María Ángeles Durán, que la tenéis aquí en Madrid, es fantástica, y siempre explica la cantidad de dinero que supone para el Producto Interior Bruto de un país todo este trabajo silencioso que alguien hace, nadie lo valora, y también es verdad que consume los huesos y los pulmones de muchas mujeres, y eso pues tiene que ir cambiando en la medida en que los trabajos domésticos los compartamos todos, porque la corresponsabilidad es de todos.
Son las 8:15, me tengo que levantar.
Con Martirio hemos abierto y con Martirio cerramos hoy Radio Lindo, que hemos compartido con Carma Valls, autora de Mujeres Invisibles para la Medicina. Carma, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Ay, me quedaba ahí en la cama todo el día. Otra vez el mismo rollo, todos los días lo mismo, qué fatiga.